Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Fíjense que lamentablemente la mitad de las parejas, más o menos un 50%, desde un 40% en adelante, empieza 40, 45, 50, 60% ya casi, hay muchas parejas que están separadas, que están divorciadas, y bueno, la mayoría de estas parejas de las que estoy hablando tienen hijos. Entonces es un tema bien interesante, y yo tenía muchas ganas de poder platicar con pues el experto, el mejor experto que conozco en este tema, del cual me ha asesorado muchísimo en muchas ocasiones, tanto para mis libros como para otras situaciones, y que él tiene seis libros hablando de padres, de hijos, y bueno, verdaderamente una persona que respeto muchísimo. El psicólogo Juan Pablo Arredondo. Mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás?
Encantado de la vida de estar aquí contigo y con tu público, Jordi. Siempre es un placer estar aquí.
Igualmente, amigo, igualmente. Qué lástima, nos ha tocado ya varias veces, creo, que hemos coincidido, que no nos podemos ver físicamente. Hoy está Juan Pablo en la estación en la Ciudad de México y yo estoy transmitiendo aquí desde Puebla, pero somos grandes amigos y espero ya habrá pronto oportunidad de estar juntos, mi querido Juan Pablo.
Ojalá que sí, siempre es un gusto verte.
Oye, Juan Pablo, bueno, mira, no vamos a entrar en detalles de por qué se divorcia la gente o si ha subido mucho este número, porque pues eso ya lo sabemos. Pero sí algo muy importante, que son los hijos. Los hijos en la separación, en el divorcio, cuando hablamos con ellos, cuando están viendo las cosas. Te quería hacer una primera pregunta inicial para arrancar este tema. Y es, ¿hay una mejor edad para decirle a tus hijos que te separaste o para separarte? ¿O todas son difíciles?
No, yo creo que todas son difíciles. Mira, De verdad, tenemos que partir de una premisa súper importante. Nunca, nunca es tan importante lo que manejes con un hijo a cómo lo manejes. Es decir, la mayoría de las veces la separación y el divorcio no es en sí misma lo que afecta a los hijos. Lo que la mayoría de las veces lo afecta es lo mal que los padres manejan esta separación. Es muy fácil culpar a la separación, y sobre todo es muy fácil culpar al otro, al que se cree responsable de la separación, de la afectación de los hijos, porque ahí yo deposito pues todo mi enojo, todo mi coraje, y entonces es por tu culpa que los hijos están afectados. Pero no, Jordi, la realidad de las cosas es que estoy completamente convencido que lo que más afecta a un hijo de cualquier edad es la forma en la que los padres manejan la separación, que de verdad a veces lo hacen de maneras catastróficas, de maneras horribles, agarrándose siempre del chongo, peleando, discutiendo, generando mucha tensión, utilizando a los hijos como espada para atacar, como escudo para defenderse o como moneda de cambio para negociar. Todo esto es lo que afecta mucho más a un hijo, incluso de verdad más allá de la propia separación o del propio divorcio.
Entiendo perfecto, Juan Pablo. Escuché alguna vez la frase de que es mucho mejor un buen divorcio que un mal matrimonio con los hijos, ¿es cierto?
Sí, por supuesto que sí. Además, es claro que en muchas ocasiones los hijos hasta descansan cuando los papás se separan. Y sobre todo si los papás lo hacen bien, los niños empiezan a vivir una vida mucho más tranquila, mucho más en paz, con menos tensiones. Si tú me lo permites, quisiera yo mencionar cuatro premisas fundamentales si de verdad cualquier papá o cualquier mamá quisiera afectar a sus hijos lo menos posible. Cuatro premisas de verdad. Si con esto los papás lo llevaran a la práctica, le quitamos aproximadamente, calculo yo, un 80% de afectación a los hijos con cuatro premisas principales.
Me parece fantástico. El señor es el psicólogo Juan Pablo Arredondo Huerta, más de 30 años de experiencia en trabajo clínico con pacientes de todas las edades, psicólogo familiar, terapeuta, escritor, conferencista. Ahí van estas cuatro bases para afectar lo menos posible a tus hijos, a tal grado de que si las cumpliera las cuatro, estaría reduciendo, el 80% del impacto en tus hijos, si es que te vas a separar, a divorciar o simplemente a ya no vivir junto con tu pareja. ¿Estamos de acuerdo?
Así es, exactamente. Adelante. Como lo dijiste. Punto número uno, anteponer a los hijos por encima de las emociones de los papás. Esto es fundamental. Un papá que, por la razón que sea, decide anteponer a sus emociones por encima de sus hijos, forzosamente se los va a llevar entre las patas. Claro. La carga emocional que los papás depositan sobre la separación recae directamente sobre los hijos. Yo he hablado con papás que les digo, ¿tú darías un riñón por tu hijo? Sí, sí la daría. ¿Darías la columna vertebral por tu hijo? Sí, sí lo daría. ¿Darías la vida por tu hijo? Sí, sí la daría. Yo te pido que no des ni el riñón, ni la columna vertebral, ni la vida por tu hijo. Solo cállate, solo no pelees, Solo claro. Antepon a tus hijos por encima de tus emociones. Y sabes que hay gente que voltea y me dice, no, eso sí no me lo pidas.
No,
o sea,
bueno.
Pareciera que es más dar la vida en un momento dado, pero no, para muchos papás es preferible de pronto dar la vida que dejar de pelear y anteponer a los hijos por encima de las emociones. Esta es la premisa fundamental y número uno. La segunda premisa es...
Te voy a hacer un paréntesis ahí.
Sí, claro.
¿Qué siente un niño o un adolescente cuando sus papás están peleando a estos niveles? ¿Qué es lo que estamos causando en ellos? Para que los papás que tengan esta duda o de repente les cueste mucho trabajo decir, pero no me voy a dejar, digan, ah, caray, o sea, para que lo puedan sopesar mejor.
Mira, genera angustia, genera tensión, genera depresión, genera rabia, genera ira, genera sentimientos de mucha impotencia. Acuérdense que aquí están peleando las dos principales y más importantes figuras para el niño. Y esto los mete muchas veces en unos grandes conflictos de lealtades porque ellos, a fin de cuentas, quieren a los dos. Entonces, claro, sus dos figuras más importantes, sus dos pilares, son los que están peleando. Y a veces peleando por ellos, a veces peleando por otras situaciones. Genera mucha angustia, genera mucha inseguridad, merma autoestima, confianza, merma su autoconcepto. De verdad que los afecta de manera directa.
Esto les va a afectar evidentemente para el futuro también, para sus relaciones, para cuando sean adultos. ¿Estamos sembrando algo malo?
Indiscutiblemente. Yo tengo personas, adultos, incluso viejitos, que hoy por hoy siguen padeciendo las rupturas de sus padres como algo verdaderamente traumatizante, como algo verdaderamente que les afectó y que les cambió la vida. Pero también, Jordi, tengo la fortuna de trabajar con papás o con adultos o con viejitos cuyos papás trabajaron las separaciones y los divorcios de buenas maneras, y es una bendición, lo viven de la mejor manera. Yo creo que uno de los regalos más importantes que un hijo puede vivir en la separación de sus padres es eso, que viene muy ligado a nuestra segunda premisa, y es que cada uno de los padres esté bien emocionalmente. Tenemos que recordar que la salud mental se enseña y se aprende. Yo no puedo enseñar lo que no traigo. Yo no le puedo enseñar a mi hijo salud mental si yo no estoy sano emocionalmente. Si mi condición emocional es mala, depresiva, enojada, resentida, dolida, eso es lo que yo le voy a transmitir a mi hijo. Por el contrario, si yo estoy bien, pues evidentemente esto va a permitir que mi hijo fluya en esta situación de una manera mucho mejor. Esta es la razón central por la que muchas de las veces, cuando los papás van buscando asesoría para cómo manejar a los hijos, a veces son ellos, uno o ambos, que se quedan en terapia, primero para trabajar la condición emocional de ellos, para que a su vez puedan trabajarlo con sus hijos. Si unos papás están bien emocionalmente, pueden tener la certeza de que sus hijos van a estar bien emocionalmente. Pero si no, la verdad es que la posibilidad de que sus hijos estén bien se complica horrores, al grado de que a veces papás mal emocionalmente lleven a sus hijos a terapia y con especialistas y aún así los niños no salgan adelante. ¿Por qué? Porque están viviendo la condición de sus padres que es mala.
Sí, están viendo el ejemplo. Ahora, es normal que una persona, evidentemente tanto una persona que se va a divorciar, tanto un hombre como una mujer, se pueden sentir tristes, pasando un momento difícil. ¿Eso equivaldría a estar mal emocionalmente?
Sí y no. O sea, el tránsito por la parte dolorosa, y que a fin de cuentas todos sabemos que se llama duelo, ese es el tránsito por una situación difícil, es muy diferente a el drama que se puede hacer, a esta diferencia que suele haber entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es el paso por la situación difícil y por la situación complicada, que es normal, que vas a vivir tú y van a vivir tus hijos. Pero el sufrimiento es quedarte a vivir ahí, en el dolor, y entonces esto ya implica que tú estás metiendo una carga adicional a ti y, por supuesto, también a tus hijos. ¿Cómo le puedes transmitir a tu hijo que las cosas van a estar bien si te ve llorando, si te ve enojado, si te ve resentido, si cada vez que llega el papá o la mamá lo haces de mal humor, pelean, gritan, o hay tensiones, o están en pleitos legales eternos? No sabes la cantidad de ejemplos que yo he visto con pleitos legales eternos en donde los chicos, a fin de cuentas, están en medio, y todo esto los afecta cuando los papás, en teoría, lo que buscan es el bienestar de los hijos.
Joles, qué interesante, y como dijiste, como empezando con el primer punto, no, o sea, anteponer las emociones de tus hijos antes de las tuyas, ¿no? Es como, si lo tuyo ya valió, si lo tuyo no funcionó, por cualquier causa que esta sea, no expandir el disparo, no expandir el golpe y que ahora también le pegue a tus hijos.
Además, tú eres un adulto, ¿no? Tú eres un adulto, claro, tendrás, o sea, que lidiar con tus emociones, pero transmitírselas a tus hijos o llevártelos entre las patas, me parece que es hasta cruel de repente, ¿no?
Exacto. No, y no solo eres un adulto, además eres un adulto responsable de esos niños que nosotros los trajimos. Entonces, por más que de repente uno se enoje, aprietes los dientes, te hicieron, te tal, híjoles, frente a tus hijos sí sería el ideal no transmitirles eso. Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, cuando lo vamos aprendiendo y lo vamos trabajando, pues ya te vas dando cuenta qué consecuencias puede tener y qué tanto lo tienes que trabajar para que tus hijos estén bien. Como dices, estás dispuesto a darle un riñón y no estás dispuesto a darle tus emociones, entonces realmente no estás, tampoco le darías el riñón.
Claro, y no estás siendo congruente a fin de cuentas.
Exacto, no estás siendo congruente. ¿Cuál sería el tercero, Juan Pablo?
El tercero es que los papás se lleven bien. Que los papás tengan una relación que cuando menos abarque dos elementos mínimos, de ahí para arriba los que quieran, de ahí para abajo ninguno. Y es cordialidad y respeto. Con estos dos elementos que los papás en un momento dado de verdad guarden y respeten, es suficiente. Cordialidad y respeto. No hay nada más tranquilizante para un hijo cuyos papás se están separando que los papás se lleven bien. Que los papás tengan la posibilidad de hablar, de platicar, que vamos a suponer que no son amigos, que no tienen una buena relación, pero que cuando papá llega por los niños, ellos se saludan cordialmente y respetuosamente, y cuando los entregan, lo hacen de manera cordial y respetuosa. Cuando hablan por teléfono, lo mismo. Solo esos dos ingredientes son suficientes. Insisto, de ahí para arriba lo que quieran, pero de ahí para abajo nada.
Ok, perfecto. Y de ahí para arriba, las parejas que de repente se llevan tan bien, que se siguen medio abrazando, que se siguen de repente recargando el uno en el otro, que vente y vamos a ver una película todos juntos, ¿eso ayuda o eso confunde?
No, yo creo que confunde. Los papás pueden verse cuantas veces quieran y de la manera que quieran, e ir a comer, e ir al cine, incluso llegar a viajar juntos con los hijos, si ya están separados o divorciados, siempre y cuando se cumpla una premisa fundamental, una regla, un requisito, y es que los hijos tengan suficientemente clara la situación. No confundirlos. Esto que tú estás hablando sí confunde. ¿Por qué? Porque mínimamente chandaran la fantasía del niño de ver a sus papás nuevamente juntos. Y cuando esto no ocurre, entonces es como te doy la paleta y te la quito, te doy la paleta y te la quito. En cambio, si hacemos esto con absoluta claridad, en donde vamos a viajar juntos, pero papá y mamá están separados o están divorciados, en donde lo hacemos por ustedes, en donde nosotros no tenemos ningún problema, podemos ser hasta amigos, pero ya no pareja. En los niños pequeños, hablar, por ejemplo, de los novios, les hace mucho sentido. Nosotros somos amigos, pero ya no somos novios. Uh-huh. Y esto les da esa certeza de que papá y mamá no van a estar juntos. Ahora, vamos a poner el ejemplo contrario, en donde papá y mamá salen, se ven, tienen manifestaciones afectivas o incluso de pronto, como ha sucedido muchas veces, incurren en que de repente el niño se despierta un domingo y ve salir en calzones al papá, ¿no? O sea, dime si eso no es confuso para un niño de cualquier edad, ¿eh? No estoy hablando de
para nosotros como adultos. Si tú como adultos a veces dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me quedé ayer? Es que llegamos de una fiesta, una reunión, y al final entré a mi cuarto. Y bueno, pues sí, nos tuvimos relaciones. Y sí, a veces tú, la pareja no lo sabe. Ahora me imagino que para los hijos es una grosería, ¿no?
Exacto. Entonces, mientras haya claridad, se vale todo. Pero sí, vamos a poner el otro ejemplo. Papá y mamá, está claro que están separados, pero se siguen viendo y siguen peleando. Esto es de verdad una patada, ya sabes dónde.
Sí.
¿No? Porque a fin de cuentas es. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál fue el sentido? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Si a fin de cuentas mis papás siguen peleando, yo sigo en mis conflictos de lealtades, yo sigo en medio, yo sigo tenso con esta situación. Digo, lo vemos como adultos, Jordi. ¿Cuántas veces no pasa que en una reunión una pareja se empieza a pelear? Es incomodísimo. Imagínate verlo en tus papás seguido.
No, además ahorita que lo decías, No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Es como para los niños, es como vivir lo peor de los dos mundos. O sea, ya se divorciaron y además se siguen peleando. Bueno, por lo menos o se peleaban y estaban juntos, exacto, que eso también está horrible.
Exacto.
Pero sí. O se separaron y ya están alivianados. Pero entonces es lo peor de los dos.
Exactamente, ¿no? Lo dices es bien. Y te voy a robar la idea porque me gustó. Lo peor de los dos mundos, exactamente.
Sí. Oye, ¿y cuál sería el cuarto?
El cuarto ya lo dejé por ahí entrever, pero lo quiero decir en específico. Es evitar a toda costa usar a los hijos como espada para atacar al otro, como escudo para defenderte o como moneda de cambio para negociar. Tenemos que recordar que aquí los hijos no son artículos, no son espadas, no son cosas. Son seres humanos que sufren y padecen. Si tú en un momento dado, en un ambiente de trabajo, por ejemplo, tu jefe te utiliza para atacar a otra persona, pues tú dices, oye, espérame, ¿yo por qué? Bueno, pues lo hacemos con los hijos muy a menudo, y aquí es donde la mayoría de las veces los papás se cegan por completo y de verdad llegan a niveles en donde uno de fuera dice, en verdad no te das cuenta, estás llevando a tu hijo frente a un juez que le tiene que cuestionar cómo es tu vida contigo, cómo es tu vida con el otro, lo vas a llevar con un psicólogo que él no conoce, a un lugar que no conoce para que lo evalúen y para que te evalúen a ti. O sea, son cosas que los papás ya en un pleito se cegan. Claro, estoy absolutamente de acuerdo que a veces es necesario, porque si te están atacando del otro lado y tú en realidad quieres proteger a tus hijos, por supuesto que tendrás que contestar a esas demandas. Pero es terrible, para mí es lo más malo que puede ocurrir con un hijo, que lo metas en esa situación, que lo expongas a esas situaciones. Y los papás, pues con tal de pues molestar al otro, con tal de ganarle al otro, pues son capaces de esto y de muchas otras cosas, como robarse a los hijos, llevárselos, desaparecerse, cambiarse de casa, de escuela, de residencia, hasta de ciudad.
Cambiar teléfonos, ir por ellos a la escuela para quitárselo antes de que llegue el otro. Híjole, sí, es tremendo. Juan Pablo, no sabes la cantidad de preguntas que hay y me encantaría que nos pudiéramos ver la próxima semana, si tú tienes tiempo, para seguir este tema. A mí me gustaría llegar, esos cuatro pilares que me parecen fantásticos y, como dices tú, la base de todo esto. Pero me gustaría preguntarte la próxima semana, uno, ¿cómo hablar con los hijos? ¿Qué decirles?
Excelente.
Dos, ¿qué sienten? O sea, así lo hagas, digo, si lo haces mal, pues me está quedando claro. Pero aún lo hagas bien, ¿qué significa un divorcio a unos hijos? Y mira, hay mucha gente, dice, por ejemplo, Jordi, doctor Juan Pablo, yo soy hija de padres divorciados y mis papás se divorciaron de manera tranquila, al grado de que hoy en día se hablan, se piden consejos y quedaron como amigos. Al final lo importante como hijo es seguir teniéndolos a ambos, exacto.
Ahí luego está la dicen, prueba perfecta.
Me divorcio por sus patas agrias, caray, dice...
Causal de divorcio.
Perdón, es que son causales de divorcio. Es que estábamos hablando hace rato de causales de divorcio. Están empezando a mandar muchas, muchas preguntas. Dicen qué causales de divorcio serían, muchas cosas. Pero me parecería fantástico que la próxima semana nos veamos y veamos esos dos temas. ¿Te parece bien?
Me encantaría. Sabes que cuentas conmigo.
Gracias, Juan Pablo. Tus datos, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde la gente te puede leer, seguir? Cuéntame un poquito.
Mira, esto. Doy tres datos principales. El primero es Facebook, que es mi vía de acceso más directa, como Juan Pablo Arredondo H. Esa es mi vía más directa para contactarme. Tengo
Facebook,
un WhatsApp.
Juan Pablo Arredondo H.
H, sí. Sin H casi ni lo contesto, porque esa es la personal, la otra es la fanpage. Entonces es Juan Pablo Arredondo H. Un WhatsApp que es 5527163847. Es un WhatsApp que está abierto a las 24 horas. No se contesta inmediatamente, pero siempre se contesta. Y tengo, si me lo permites, también un programa de radio en una estación por internet.
Por
que
supuesto.
Se llama proyectateradio.com. Ahí tengo programa todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Y además queda pues en las redes sociales, tanto de la estación como de un servidor, los programas permanentemente. Proyectateradio.com.
Perfecto, pues ahí está Juan Pablo Arredondo H en Facebook. Su WhatsApp 5527163847. Lo repito, 5527163847. ¿Qué libro le recomendarías de tus libros a las personas que nos están escuchando para este tema en específico?
Indudablemente el libro que se llama Separación y Divorcio, ¿cómo no afectar a tu hijo?
Separación y divorcio, ¿cómo no afectar a tus hijos? del psicólogo Juan Pablo Arredondo Huerta. La próxima semana nos volvemos a dar una vuelta para seguir aprendiendo de esto. ¿Te parece bien, Juan Pablo?
Me encanta la idea.
Te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, 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 muchas gracias. Gracias, Juan Pablo.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.